reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
El título del mensaje es El Poder de Jesús sobre los Demonios. Y dice así el texto, Mateo 8, 28 al 34. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, id. Ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Padre, te rogamos, Señor, que nos ayudes a comprender este texto, que nos ayudes a tomar los principios que encontramos aquí, a guardarlo en el corazón, a tener fe, a creer, Señor, y a obrar en obediencia de una forma que te honre a ti. Reconocemos que sin tu Espíritu no podemos comprender lo que aquí dice, y por eso dependemos de ti, rogamos a ti, Señor, pidiéndote dirección. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Jesús y sus discípulos están navegando en el mar de Galilea. La semana pasada vimos que había una tormenta. Y la tormenta, sentían ellos que iban a morir. Era algo muy severo lo que estaba sucediendo. Despiertan al Señor, los reprende a ellos primero, después reprende a los vientos y al agua. E inmediatamente paró el viento y el agua cesó de moverse. Todo quedó en calma. Como cuando usted va en un lago pequeño y tira una piedrita y se ven las ondas, así quedó. Y van los discípulos navegando con el Señor. Y yo me los imagino a ellos con los remos, el remo en el agua. Si usted está en una tormenta y trata de remar, yo no sé mucho de pesca, pero estando en un bote pequeñito con viento y las olas, es bien difícil moverse, es duro. Pero si el agua está quieta y usted rema, es fácil. Usted avanza, puede mirar, puede disfrutar, no hay viento, están en completa bonanza. Y han visto y se han preguntado, ¿quién es este hombre? El que reprende a los vientos y al mar y aún le obedecen. Así que van remando y llegan al otro lado del mar de Galilea, a la región de los gadarenos. ¿Sí? Y allí los endemoniados que se van a encontrar responden a la pregunta de los discípulos, ¿quién es este hombre? Bien interesante lo que está sucediendo aquí. Y quiero, antes de entrar en el tema, hablar un poquito de los endemoniados y de los demonios. La razón es esta. En la sociedad, en el ambiente en que vivimos hoy en día, el hombre pasa por alto la realidad espiritual y quiere medir todo con la psicología, con la ciencia, con la tecnología, quiere encontrar una explicación para todo. Pero hay cosas que no son materiales, son espirituales. Y el hombre jamás va a encontrar una explicación lógica a esas cosas. Es un asunto de creer a lo que Dios presenta en las Escrituras. Ser poseídos por demonios apenas se menciona en el Antiguo Testamento, es raro. Y muy poco después de los evangelios. Lo que la Biblia nos deja saber de los demonios está contenido básicamente en los evangelios, donde más se habla de eso. El tiempo en que prevalece la mayor actividad demoníaca, si usted lee toda la Biblia, fue durante la primera venida del Señor Jesucristo. Lo que muestra que hay una oposición satánica y demoníaca ante la presencia del Señor. Y es bien interesante que si usted sigue leyendo la Biblia, en Apocalipsis es cuando se incrementa de una manera muy notable la manifestación demoníaca aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo va a regresar. Igualmente se nota aquí en los evangelios. En el Antiguo Testamento, Salmos 106, versos 37 al 38, menciona los demonios. Vamos allí, vamos a leer algunas escrituras para informarnos un poquito de qué dice la Biblia de los demonios y después entramos al tema de cómo el Señor libera a estos hombres. Salmos 106, versos 37 y 38, dice así: sacrifican sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. ¿Hay actividad demoníaca? Sí la hay. ¿El hombre le llama demonios? No. En este caso le llaman dioses, o hay religiones donde le llaman santos, o le llaman de otros nombres, y a ellos sacrifican. Todo lo que se hace en adoración, que no es exclusivamente para Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, se sacrifica a los demonios. No importa qué tan buena gente sea una persona, no importa qué tan sincera sea esa persona, en sus tradiciones y en sus creencias, al que está adorando es al diablo y a los demonios. Y Pablo lo afirma más adelante refiriéndose a este texto también. Levítico no vamos ahí, pero 17:7 el Señor les prohíbe que hagan esto. Deuteronomio 32:17 también. Y obviamente aquí Salmos se refiere a eso. Pablo se refiere a los sacrificados, los ídolos, como dirigido a demonios en 1 Corintios 10, versos 19 al 21. Dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Es una realidad lo de los demonios. Lo que quiero presentar es una realidad lo de los demonios. No es un juego esto de los demonios. Del mundo espiritual es real, es tangible. El mundo quiere ignorarlo y la iglesia ha caído. Yo no digo que esta iglesia, pero la iglesia en general ha caído como en un aletargamiento espiritual, pasando por algo la realidad de los demonios. Hay una lucha espiritual. En 1 Timoteo 4:1 habla de hombres que escuchan doctrina de demonios. Vamos allí, 1 Timoteo 4:1. Pero si se fijan, la manera como es presentado por Pablo, está hablando de una acción de adoración, idolatría, es dado a los demonios. Ahora en 1 Timoteo 4:1, dentro de la iglesia, habla de hombres que escuchan doctrinas de demonios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hoy cuando estaba enseñando la clase del Espíritu Santo, vimos una parte entre revelación o iluminación. La conclusión que nos da la Escritura es que no hay revelación, nadie tiene revelación hoy en día. Y cuando alguien dice aquí, el Señor dice, está trayendo aparentemente revelación. Y lo que dice el texto es que cuando alguien escucha eso, está escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y donde esto sucede es dentro de la iglesia del Señor. Muy interesante, ¿no? Pensamos que los demonios están allá cuando un satánico está haciendo sus sacrificios y todo eso. No es así, no se engañe. La habilidad del diablo es vestirse como ángel de luz para engañar a todos, si es posible. Entonces, hay sacrificios a los demonios, Salmo 106, hoy en día se hacen muchos sacrificios a los demonios. ¿Quién lo hace? Muchas mujeres y hombres también, cuando matan a sus bebés, cuando están embarazadas. El texto que leí, Salmo 106, está hablando que a sus bebés no los abortaban, pero sus bebés vivos se los daban en sacrificio al dios Moloch, que es un demonio, los quemaban vivos. sacrificándolos al dios Moloc, y así se satisfacían ellos. El aborto, eso es lo que hace, la mujer se satisface a sí mismo para aparentemente tener su libertad y seguir adelante, y sacrifican sus bebés a los demonios. ¿Cómo? Usan ácido para quemarlo dentro de ellas, los desmembran o hacen el partial birth abortion, que penetran en la parte de abajo del cerebro del bebé, abren con unas tijeras, meten un vacuum y absorben su cerebro, le colapsan el cerebro. Eso es demoníaco y lo tenemos como legal en Estados Unidos, y pagamos usted y yo de los impuestos para mantener eso. Lugares como Planned Parenthood es el mayor promotor del aborto. Así que no estamos lejos de lo que la Biblia nos presenta. La actividad demoníaca está sucediendo, está pasando. El encuentro que Jesús tiene con este endemoniado gadareno nos deja ver la realidad del mundo espiritual. Y no podemos ignorar eso, está sucediendo. ¿Cómo explicamos que una mujer haga eso si no es porque hay actividad demoníaca? Que está endemoniada, yo no estoy diciendo eso. Pero hay actividad demoníaca en el mundo espiritual. Pablo afirma en el libro de Efesios que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, y que todos los inconversos, sin excepción, no importa qué tan limpio o buena gente sea, le sirven a Satanás. Están sujetos a la voluntad de Satanás, porque viven en sus pecados, el Espíritu Santo no está en ellos. En Apocalipsis 9, verso 20, mire lo que dice, Apocalipsis 9, antes de ir allí, acuérdese cuando estuvimos estudiando el libro de Apocalipsis. Apocalipsis nos deja ver la epítome o la cima, lo máximo que el ser humano llega. Apocalipsis presenta al hombre en su máximo humanismo, su máxima expresión. El mundo piensa que el hombre va a seguir avanzando. El mundo piensa que el hombre de ahora es más inteligente que el de antes, que ha avanzado más. Es al revés. Nosotros somos lo que sobra de la humanidad. Los hombres antes eran mucho más sabios, mucho más inteligentes, vivían mucho más tiempo. Si usted lee la Biblia se va a dar cuenta. Es al revés. Nada ha evolucionado, todo ha ido para abajo. La tierra nunca ha mejorado, está bajo maldición y está decayendo. Igual toda la creación, igual la humanidad. Y Apocalipsis deja ver lo máximo que el hombre llega a alcanzar por sí mismo. Y aquí está descrito. Aquí hay una descripción bien clara, 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Eso es lo más inteligente que el ser humano puede hacer. Toda la humanidad junta en su máxima expresión, aquí está. No se arrepienten y se doblan ante los demonios. Obviamente ellos proclaman ser sabios, dice Pablo en Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante. Rechazan la verdad, la suprimen y en su propio razonamiento se pierden, pensando que saben mucho, no saben nada. Van camino a la perdición. Adoran a los demonios por varias razones. Y una de esas razones es presentada en Apocalipsis 16, 14. Apocalipsis 16, 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Hay señales, hay prodigios, hay milagros y muchos. Pero no necesariamente es Dios el que está obrando allí. Muchas veces son los demonios. Muchas veces son los demonios. Lo único que es fijo, permanente y sólido es la palabra del Señor. Todo lo demás tiene que medirse a la luz de las Escrituras. De lo contrario, usted puede estar jugando con actividad demoníaca y tiene que tener mucho cuidado. Pero hace unos meses vinieron dos jóvenes, dos muchachas a la oficina. Estábamos Dick y yo y las atendimos a ellas. Venían muy asustadas, venían aterrorizadas esas muchachas. Y pidieron hablar con nosotros, las hicimos pasar, escuchamos su historia. Resulta que estas muchachas habían estado jugando con algo que se llama Ouija. Como un lente va moviendo las letras. Obviamente hay un movimiento espiritual detrás de eso, son demonios. Estas muchachas se metieron a eso, empezaron a formar frases y una de ellas venía bien rasguñada y aterrorizada. Decía que un demonio había hecho eso con ella. Y fue a buscar a una bruja, más actividad demoníaca para que le ayudara. La bruja estaba aterrorizada y le dijo, busca a un priest. Y ellas pensaron que nosotros éramos priest, está refiriéndose a los católicos, que todavía los ponen peor cuando van con ellos, porque ellos adoran a los demonios. Pero vinieron aquí las muchachas y compartimos el evangelio con ellas, oramos por ellas. El mundo espiritual es real. El mundo del demoníaco es real. Los demonios están en la tierra. Satanás está aquí en la tierra. Pero vamos a mirar. Ahorita estoy queriendo como poner un fundamento. ¿Qué dice la Biblia? ¿Y qué es lo que vemos? Es real. Ahora miremos. No nos quedemos aquí. Si nos quedamos aquí, nos podemos ir hasta con miedo de aquí. Pero no quiero que terminemos allí. La Biblia nos presenta muy bien Jesucristo frente a los demonios. Eso es lo que nos da seguridad a nosotros y nos presenta la verdad completa. Ahorita presenté algo parcial nada más. Mateo, Marcos y Lucas contienen la narrativa de este evento, de este encuentro de Jesús con estos endemoniados o este endemoniado. Los tres lo mencionan y es importante prestar atención porque coincide en los tres. Hay algunas diferencias. La diferencia es que Mateo dice que son dos endemoniados. Marcos y Lucas dicen que es un solo endemoniado. Y obviamente los que son enemigos de la palabra de Dios van a decir, si ves, hay un error allí. No es un error, es una discrepancia. Una discrepancia es cuando usted en una corte llama a dos testigos. Los dos testigos hablan del mismo evento, pero hay discrepancia en lo que dicen. Los dos no dicen exactamente lo mismo. Para Mateo era importante hablar de dos. Marcos y Lucas dieron detalle de uno nada más. Pero están hablando del mismo evento, un evento que sí sucedió. Así que vamos allí. El primer punto es la obra de los demonios. Vamos a mirar la obra de los demonios. Verso 28 en Mateo 8. Siempre vamos a regresarnos allí a Mateo 8. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Lo que quiero ahora que miremos es las características del endemoniado, considerando los detalles que dan Mateo, Marcos y Lucas, porque los tres se complementan en lo que dice. Lo primero que narra Mateo, al igual que Marcos y Lucas, es que Jesús no va a los demonios, Jesús llega allí, los demonios vienen a Jesús. El texto no dice si Jesús sabía que los demonios iban a estar allí. Él dependía del Espíritu Santo para saber eso. Pero lo que dice es que una vez que los demonios saben que él está allí, corren, los endemoniados corren hacia él. Eran hombres feroces, son descritos así, que vivían en los sepulcros. Los demonios siempre operan. Y quiero que hagamos una distinción entre un endemoniado y una persona influenciada por demonios. ¿Ok? La característica de un endemoniado es que su voluntad está completamente controlada por los demonios. La característica de una persona influenciada por demonios es que tiene libertad en su voluntad, cierta libertad, pero también se caracteriza por cosas extremas que hacen en su vida. Estos son endemoniados, se caracterizan porque son feroces, viven aislados del mundo natural de las personas, están entre los sepulcros. Yo creo que encontraron sepulcros vacíos y ahí se metían, ¿no? Cuevas, aquí dice que sepulcros. Lucas 8:26 dice que era un hombre de la ciudad poseído por demonios y que no se había puesto ropa por mucho tiempo. Son personas que no tienen concepto de dignidad, concepto moral, están completamente poseídos por el demonio. Marcos dice, en Marcos 5 del 1 al 20 está eso, dice que nadie podía atarlo ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas destrozando los grillos y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Un endemoniado se nota cuando es un endemoniado. Hoy en día esto es raro. Si hubiera una persona endemoniada, usted sabe que esa persona lo es. Aquí están las características de un endemoniado. Hoy en día se exagera a veces con estas cosas. Pero ese hombre se hería, estaba desnudo, gritaba, era una persona, no tenía razonamiento, nada de lo que hacía, tenía una fuerza fuera de lo humano cuando rompía los grillos y las cadenas. Yo creo que está refiriéndose a metal. También Lucas dice que Jesús le preguntó al demonio, ¿cómo te llamas? Y respondió, Legión. Contestó, porque muchos demonios habían entrado en él. ¿Cómo es que puede haber más de un demonio en un espacio tan pequeño? Los espíritus no ocupan espacio, así que pueden haber todos los que quieran allí. Una legión equivale a más o menos 2,000. Legión es un término usado para hablar de los soldados romanos, y equivale a 2,000 soldados romanos. Entonces, aparentemente eran 2,000 demonios los que habían en este endemoniado, como dicen Marcos y Lucas. Así que una persona endemoniada no es una persona común y corriente. Usted no puede hablar con un endemoniado, de acuerdo a lo que este texto dice. Cuando la persona está endemoniada, sucede un dominio total, una posesión completa del demonio. Y hace de ese cuerpo, de esa persona, su casa, y su objetivo es controlar la voluntad de la persona y manifestar a través de ese cuerpo su inmundicia, todo lo que hace. No debemos ignorar la realidad del mundo espiritual, hermanos. Pablo en Efesios 6 le ordena a los efesios, pónganse toda la armadura celestial. Y no les está diciendo específicamente de demonios, pero les está diciendo a una iglesia, Efesios es un libro precioso para leer, pónganse toda la armadura celestial. ¿Por qué les habla Pablo así? Pablo le está hablando de la realidad de la guerra espiritual que el creyente vive todos los días. La iglesia está en guerra con el mundo y el mundo contra la iglesia. Satanás está en guerra contra la iglesia, contra los hijos de Dios todo el tiempo. Nosotros no vivimos en paz aquí en la tierra. La única paz que hablamos es la paz con Dios, pero aparte de eso no la hay. Por eso es de cuidado que los creyentes se metan tanto a conocer lo que los mundanos saben. Varias veces lo he dicho aquí. Cuando los jóvenes saben tanto de artistas, de esto, de canciones, de esto, y saben tanto, digo yo, ¿por qué están pisando el terreno de las tinieblas? ¿Piensan que pueden jugar con eso y no va a haber consecuencias? Así es como Satanás obra, un poquito aquí, un poquito allá. Al cabo no te estás metiendo del todo, no eres como esos mundanos, no, tú nomás pusiste la punta del pie y es todo lo que él necesita. Creo que os habla de la ilustración del hombre que vendió su casa y al que compró la casa le dijo, te vendo la casa, pero no el clavo que está en la pared, es mi clavo. Y fue suficiente para que el otro viniera todas las veces, quiero ver mi clavo, hasta que lo sacó de la casa. Dele un clavo a Satanás, dele uno nada más, es todo lo que él necesita. Póngase a jugar con las cosas del mundo y verá que poco a poco, sin que usted se dé cuenta, se va a hundir. Cuando se da cuenta ya está lejos. No estoy diciendo que se va a quedar endemoniado, porque un hijo de Dios no puede estar endemoniado. Es una contradicción pensar eso cuando la Escritura afirma que el Espíritu Santo ha hecho del creyente su templo y su morada. Y Dios no comparte su templo con nadie, pero de afuera puede haber influencia. Pablo llama a los efesios y les dice, sobre todo, tomad, dentro de la descripción de la armadura celestial, el verso 16 del capítulo 6 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuándo? ¿Cuándo vive una persona creyente? ¿Todos los días? ¿Cuándo hay dardos de fuego del maligno? Todos los días. ¿Con qué se apagan los dardos de fuego del maligno? ¿Reprendiendo a Satanás? ¿Atando al diablo? Nunca dice eso. Dice con el escudo de la fe. ¿Qué es el escudo de la fe? Es vivir obedeciendo la palabra del Señor. Obviamente es un cristiano que conoce la Biblia, que la lee, que la escudriña, que puede decir versos de memoria, que usa la Escritura constantemente para cada situación de su vida. Ese es el escudo de la fe. Cuando para de usar las Escrituras y usa su razonamiento, no tiene el escudo de la fe y los dardos de fuego de Satanás obviamente le van a pegar.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.
Siempre soy ese.